Poderse adaptar día tras día puede ser la clave del éxito. Bienvenidos a Líderes Agilistas, donde ser rápido no significa correr en círculos.
Para líderes y emprendedores que avanzan con agilidad sin tropezar en el intento.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Agilistas. El día de hoy vamos a hablar sobre un rito que se lleva a cabo en muchas industrias día tras día. Y para hablar de ello me acompaña Bernabé Reynosa, la fundadora de Emprendedora 360.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. Y si esta es primera vez que nos escuchas, te invito a que vayas a líderesagilistas.com. Allí vas a encontrar todos los episodios. Y además de eso, te facilitamos unas hojas de ayuda para que puedas profundizar un poco más en cada uno de los temas que presentamos. Y sí, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que son las de reuniones diarias. Muchas empresas hoy ya lo practican, pero realmente no nació en la índole de empresas industriales o empresas de servicio. Realmente estas reuniones diarias nacieron como ritos de aquellas empresas de tecnología, donde ellos empezaron a aplicar un marco de trabajo llamado Scrum bajo la agilidad, pues que esto dicen agilidad, ¿por qué? Porque lo estaba ayudando a corregir rápidamente las cosas que no iban por buen camino. Y estas reuniones diarias fueron claves para que eso sucediera. ¿Qué nos ayudaba las reuniones diarias? Pues a ver qué sucedía. Pero pues desde ese mundo de la tecnología comenzó a dar muy buenos frutos porque se entregaba tiempo con mayor calidad, menos errores, gracias a estas reuniones diarias.
A mí me encanta verlo como la venganza de los nerds, porque eran aquellos chicos super nerds que generaban software en la época de 1990, que es cuando surgió Scrum. Y esas buenas prácticas que ellos tuvieron que llevar a punta de heridas, diría yo, a punta de dificultades para poder crear software, trascendió el mundo de la tecnología, trascendió el software y fue copiado por muchas otras industrias. Hoy en día podemos ver reuniones diarias prácticamente en toda industria que estén actualmente en el mercado. De hecho, la otra vez estuve fuera de una tienda departamental cuya pared era toda de vidrio y tuve la oportunidad de llegar temprano y pude presenciar desde afuera una de estas reuniones. Lo curioso de esa reunión es que habían como unas 7 o 8 personas y todos estaban aburridos, excepto lo que parecía ser el líder o el jefe del departamento, que hablaba y todos estaban totalmente aburridos, desvinculados, no prestaban atención e incluso algunos estaban como molestos. Para evitar que eso te suceda, hoy vamos a explorar este tema.
Bueno, y para que no pase esto que comentabas de que estaban aburridos, de que solamente una persona hablaba, realmente creo que tenemos que saber cuál es la función o para qué sirven esas reuniones diarias, ¿no? Y creo que de una manera muy sencilla y muy simple, que son dos de los pilares que está en la agilidad, las reuniones diarias son para inspeccionar y para adaptar. Entonces, ¿qué significa inspeccionar, adaptar? Bueno, tenemos que ver cómo estamos, ver la situación en que está nuestro proyecto. Tenemos que adaptar la estrategia que teníamos para poder lograr los objetivos que tenemos, ¿no? Y esos objetivos, decirlo, no vienen todos los días, viene el de repente el líder le dice al equipo, mira, el objetivo de hoy es este, ¿no? Ese objetivo viene alineado a algo más allá, porque la idea es que esos pequeños logros día a día pues me lleven a sumar a algo más grande.
En realidad las reuniones diarias están dentro de un contexto mayor, como muy bien lo mencionas, y ese contexto viene de una secuencia de objetivos estratégicos. Por ejemplo, dependiendo de la volatilidad del entorno, de la industria donde estás, puedes tener reuniones estratégicas cada año o cada 5 años, dependiendo de la industria. Pero supongamos que lo haces cada año. Esa estrategia la debes descomponer en objetivos estratégicos trimestrales. Es lo normal que se encuentra en el mercado. ¿Qué cosas debo alcanzar cada 3 meses? Es lo que llamamos los objetivos rocas, los objetivos importantes. Y esas rocas luego tú le haces seguimiento de manera semanal. 3 meses son alrededor de 12 semanas. Entonces, cada semana haces una rendición de cuentas del equipo directivo para ver si todo está alineado para la consecución de ese objetivo. Entonces, tenemos año, 3 meses, semanas, y dentro de ese contexto entra la reunión diaria. Día tras día, tú inspeccionas la situación y te adaptas para que se dé el seguimiento semanal a la consecución de objetivos trimestrales. Ese es el contexto donde está una reunión diaria.
Bueno, y para llevarlo un poquito más a la vida práctica, bueno, por lo menos cuando la academia donde está, bueno, todos saben por allí que a nuestros hijos pues les gusta mucho el deporte, Y él, bueno, practica taekwondo. Entonces, en esa la academia va a un campeonato y su objetivo es llevarse la mayor cantidad de medallas. Cada alumno con su maestro tiene una estrategia para ganar el combate. Tienen su manera, tienen su swing, ellos pues tienen ciertas estrategias. Van al combate, son 3 rounds. El primero, el maestro le dice, ya sabes, pega alto, pega, que viene con su estrategia ya definida, y van al primer round. ¿Qué hace el maestro? Observar. Y Diego también le da indicaciones, mira por dónde pega, mira cómo se acerca, que estas son, vamos a decir, las cosas que te van pasando día a día en tu trabajo, ¿no? ¿Qué necesitas lograr, no? Entonces también lo pongo como esto, bueno, él está estudiando qué va pasando. Cuando termina el primer round, ¿qué hace? Se reúne con su coach, con su maestro, a decirle, mira, no, la cosa no va por ahí, porque este chico es más alto, o este chico, porque aparte no sabes quién te toca, ¿no? Lo sabes en el momento que te paras en el tatami. O de repente él no se protege arriba, entonces dale una patada más alta porque por ahí vas a hacer puntos, o llevamos muy pocos puntos, hay que alejarse, o él se acerca mucho. Entonces te da una estrategia que a lo mejor no era la que tenía al principio.
No era la original.
No era la original, pero lo que hace es se adapta para lograr el objetivo pues, de ganar la medalla en ese campeonato, ¿no? O en ese combate.
Esa analogía que traes de esa pequeña reunión que tiene el coach, el maestro, el entrenador con nuestro hijo al momento del combate, es el espíritu claro de que tiene una reunión diaria. Fíjate que no sabes la estrategia del oponente y tienes que adaptarte en el momento. Ese es el espíritu de estas reuniones, inspeccionar cómo van tus puntos, van bien, no van bien, y a partir de ahí adaptarte, inspeccionar y adaptar. Esa es la clave de estas reuniones.
Un poquito los conceptos que nos habías mencionado de definir esas metas roca después al año, a los 3 meses, a las semanas y al mes, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia o qué problemas nos daría el no tener esas reuniones diarias? Porque imagínate si nosotros nada más lo hacemos una vez al año, tenemos un solo chance de decir, mira, este año estos son los objetivos y cada quien se va a hacer lo suyo y nos reunimos el próximo año y nadie lo logró, ¿no? Entonces tú dices, es un solo chance, no hay más.
Un riesgo enorme.
Es un riesgo gigantesco. Ahora, bueno, vamos a hacerlo cada 3 meses. Sin embargo, tienes 4 chances, ¿no? O sea, las posibilidades a medida que te vas adentrando, pues van aumentando las posibilidades de que tengas mayor éxito. Entonces, por eso es la importancia, porque no es lo mismo tener un año malo a tener un día malo. Un día tú dices, bueno, nada, ayer no nos rindió, ayer tuvimos estos problemas, ¿cómo lo ajustamos? Te unes tú con este y resuelven ese error o ese problema que tuvieron. Y al otro día, pues seguramente puedes tener un éxito. Entonces, ver esa importancia del hecho de corregir a tiempo o adaptarte a tiempo porque estás inspeccionando de una manera constante.
Sí, yo diría que esto es importante en esas industrias donde el entorno es muy volátil, muy cambiante. La industria del software es una de ellas porque el software está vivo, todo el tiempo está cambiando. Pero no solo el software, las ventas, el cambio de las necesidades del mercado, de los gustos del mercado. O incluso en industrias muy, muy conservadoras como pudiese ser la construcción. Los cambios en los precios de la construcción en base a las tasas de interés o en base a un montón de cosas que en el mundo de hoy se afectan mucho por cambios que ocurren incluso en otros países y afectan nuestra realidad local. Y ya lo decía Darwin por allá en 1859 en su obra El origen de las especies. No es la especie más fuerte la que sobrevive, es la especie que mejor se adapta.
Y bueno, y ahí voy a agregar antes de cerrar esta idea de la importancia de la reunión diaria, este tema de adaptarse, ¿no? Porque fíjate, yo creo que un ejemplo que pasó muy fuerte hace poco con la pandemia, el COVID, las empresas que tenían esto ya en su, vamos a decir, en su día a día de adaptarse a los cambios, pues fueron las empresas que surgieron, las empresas que, hay empresas que hasta crecieron en una situación de estas, y la empresa que no se pudo adaptar, el emprendedor que no pudo adaptar su negocio a este cambio tan drástico, pues lamentablemente hasta ahí llegó su emprendimiento. Entonces creo que ahí enfoquemos la importancia de por qué estas reuniones. Bueno, y antes de continuar, los invito a todos a que vayan a ver nuestra hoja de discusión en lideresagilistas.com, que los va a ayudar a profundizar un poco más este tema. Y además de esta hoja, les vamos a dejar un procedimiento para que esta reunión pues, sea más efectiva, si es por primera vez que la haces o si quieres pues, mejorar tu reunión diaria.
Allí vas a tener el paso a paso de esta reunión.
Bueno, entonces búsquenlo ahí que de verdad les va a ayudar muchísimo. Bueno, algo que queríamos conversar era ¿Qué no es la reunión diaria para que no pase eso que vimos en esta tienda de papelería donde fue Vladimir y vio la reunión? Una de las cosas muy importantes es que esta reunión no es ver qué hizo cada quien o ese seguimiento a cada persona o a cada miembro del equipo. ¿Por qué sucede? ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, yo creo que eso es a medida de cómo nació la reunión. Esa reunión nació respondiendo tres preguntas, porque esa era la metodología, y las tres preguntas eran: ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué problemas tengo? Entonces las personas pues se paraban, decían: ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué problemas tengo? Y así se iba, ¿no? Entonces ya llegó un punto que lo que hacían las personas pues era venir a echar su cuento y como justificar o rendir cuentas. Y no es ese seguimiento persona a persona.
De hecho, el Scrum Guide eliminó esas tres preguntas de la ejecución de este tipo de ritos por allá en 2019-2020, porque no eran efectivas. No se trata de seguir a las personas.
Ahí, como hemos dicho, ¿qué es lo que se trata? Es de inspeccionar y adaptarnos. Entonces, ¿cómo inspeccionamos? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que lograr? ¿Qué es lo más rápido que tenemos que podemos cerrar para lograr ese objetivo? Si tienes un board, si tienes de repente, no sé, a lo mejor digital o a los que les gusta escribir en los post-it y colocarlo, tú dices, ¿cuál es la tarea más rápida para cerrar? Puede ser que no sea la más importante o la que tenga un mayor impacto, pero el hecho de que nosotros terminemos esa tarea y podamos dar un paso hacia adelante para lograr esos objetivos, eso va a tener un impacto bien importante en el equipo.
De hecho, escuchándote de esta forma de seleccionar la tarea más rápida a completar y no necesariamente la más importante, me hace recordar a la estrategia de Dave Ramsey de manejo de finanzas personales. Él menciona el efecto bola de nieve, que dice: toma aquella deuda que puedas saldar más rápido, que normalmente es la más pequeña, salda esa deuda primero, aunque matemáticamente, para aquellos que son muy ingenieriles y muy prácticos, matemáticamente hablando, es mejor saldar la deuda grande primero antes que las pequeñas, porque, digamos, en los números te dice que es lo mejor.
Te da como un respiro.
Exacto, pero Dave Ramsey dice que utiliza una estrategia distinta: salda aquella deuda más pequeña porque la saldas más rápido. Y haber saldado una deuda más rápido, sientes esa liberación que te da inercia y te vas a la siguiente deuda, a la siguiente deuda, y tarde o temprano vas a saldar todas tus deudas. Ese impulso que te da haber cerrado una deuda, lo que podemos mapear a este tipo de metodologías. ¿Por qué? Porque si cierras la tarea más próxima a ser cerrada, más próxima a ser terminada, eso va a dar impulso en el equipo y van a comenzar a llenarse de esa energía de cerrar, 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 es terminar, terminar, terminar. Entonces, estoy mirando el tablero, estoy mirando mi lista de tareas, esta es la más rápida a cerrar y la cierro, y la cierro. Y eso le da energía al equipo, y de esto es lo que realmente se trata esta reunión, de cerrar las actividades. Muy bien, hasta ahora hemos visto que no se trata de dar seguimiento a las personas, sino dar seguimiento a las tareas. Pero algo que hemos hecho durante años, siguiendo estas tres preguntas que mencionaste, es que las personas terminaban haciendo una rendición de cuentas en estas sesiones. Las personas, en base a las tres preguntas, terminaban justificando su trabajo y hacerse valer, ¿sabes? Decir en la reunión: ok, yo hice esto, he tenido estos problemas, mañana voy a hacer esto, pero no con la sensación de alcanzar los objetivos, sino con la sensación de justificar por qué me estás pagando el salario, por qué soy parte importante del equipo. Y no se trata de eso esta reunión, no se trata de hacer rendiciones de cuenta.
Es importante mencionar también, porque ya no lo estamos haciendo de esa manera, ya no se hace que cada quien diga lo suyo. Entonces ese cambio ha costado un poco, pero también tienen que tomar en cuenta que no todos tienen que participar en la reunión. Uh-huh. ¿Sí? Es importante que el equipo esté, porque ahí estamos inspeccionando y viendo cómo se ajusta, porque a lo mejor ese que no participa va a entrar a la jugada para hacer los ajustes y acomodar la estrategia para lograr el objetivo que tengamos. Pero no es que todos tienen que hablar y todos tienen que decir: es que yo hice esto o voy a hacer esto, ¿no? Sino que realmente es centrarnos a dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo más rápido o la acción más rápida para poder continuar, ¿no? Porque si te pones a ver que todos están echando cuentos del pasado, realmente eso es una rendición de cuentas, sino más bien viendo al futuro para poder lograr el objetivo que tienes.
Eso que mencionas de no quedarse mirando al pasado es clave en esta reunión. Yo creo que el mayor indicativo de una mala reunión diaria es quedarse en el pasado. Es como mencionaste en el combate del taekwondo. Si imagínate el coach y el niño allí preguntándose: es que hiciste mal esta patada, ¿por qué no levantaste más la pierna? Y se quedan en ese pasado en lugar de adaptar la estrategia hacia el siguiente combate. Si no, se quedan puro hablando del combate pasado, el combate pasado, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? En lugar de decir: mira, aprovecha esta nueva estrategia, vi que la otra persona no se defiende por debajo o que le cuesta avanzar, mejor acércate a él o aléjate o lo que sea que vaya a suceder. La clave está en que si el equipo termina hablando demasiado del pasado, no estás haciendo una reunión diaria adecuada. De hecho, caíste en la trampa de la rendición de cuentas. Si el equipo está hablando del hoy hacia adelante, hacia el futuro, en la consecución de los objetivos, esa es la clave de estas reuniones.
Bueno, y creo que otra de las cosas súper importantes es que es una reunión del equipo para el equipo. ¿Sí? No debería estar, no sé, el gerente general dentro de esta reunión, porque allí, bueno, yo creo que sería un poquito sospechoso, ¿no? Pero si suceden esas cosas, creo que se estaría faltando a uno, podría ser una de las razones por las cuales estemos faltando a uno de los pilares de la agilidad, que es la transparencia. Seguramente a ese gerente no le están llegando la información adecuada o no estamos midiendo de manera adecuada cómo vamos llegando a nuestras metas. Entonces es importante como alerta por qué está esta persona aquí o cuál es el motivo de que uno de esas personas que no está en el día a día de nuestra operación entre a nuestras reuniones, porque acuérdense que la reunión es para inspeccionar nuestro día a día y para ajustarnos o, bueno, adaptarnos para poder lograr esos objetivos que estamos planteándonos, que vienen desde arriba, pues alineados. Entonces es muy importante ver qué sucede en esos casos, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso?
Para hacer alguna analogía, aprovechando porque a lo mejor alguien se perdió cuando hablaste de la transparencia, qué es esto, el jefe, la cosa. Imagínate tomando el ejemplo que colocamos de los combates de taekwondo. Y tú como papá no sabes el marcador, no sabes cómo van los números, no entiendes quién va ganando, si el niño va ganando, perdiendo. Y vas y te metes en ese pequeño espacio que tiene el niño con el coach, con el entrenador para ponerse de acuerdo en las estrategias, a preguntarle y cómo va el puntaje, por qué el niño no va ganando, es que tú haces esto, es que tú haces aquello, y el coach no sabe cómo responderte. Entonces se termina con una especie de rendición de cuentas del niño hacia el papá diciéndole no, pero es que no puedo hacer esto, o que el coach justificando su trabajo. No se trata de eso. Es más o menos como si el papá se metiera en el combate porque no tiene un lugar donde ve el puntaje o que tiene que ir a preguntar el puntaje. La falta de transparencia es como si no tuvieses ese marcador y la única forma de tú enterarte es meterte allí. Entonces, para evitar eso, tal vez estás tratando de solucionar un problema de la manera equivocada. Tal vez lo que falta es la transparencia. Coloca un marcador donde el papá sabe comprenderlo, sabe si está ganando, sabe qué esperar sin necesidad de meterte a esa sesión, confiar en el niño y el coach de que ellos están haciendo lo mejor posible. Pueden haber muchas causas de esto, pero probablemente estás tratando de solucionar algo de la manera equivocada.
Claro, ahí también es importante mencionar que si en algún momento ese externo, ese jefe, en este caso, en el ejemplo que estamos diciendo, este papá interviene, es porque es necesario que esté allí, es porque el equipo necesita que esa persona esté allí. Pongamos de repente que en el combate el niño salió lastimado. Entonces el papá, bueno, llaman al papá para que venga y atienda al niño, porque a lo mejor el maestro tiene que ir a atender a otro niño, o qué sé yo, o porque el niño, no sé, salió, se colapsó porque perdió, bueno, llaman al papá, o de repente vamos a poner, no al papá, sino de repente al director de la academia, que necesita venir a, de repente a decir, mira, la estrategia es que no vas a coachar tú, sino va a coachar otro maestro, pero es cuando es necesario y cuando el equipo requiere que eso suceda, ¿no? Por lo menos pasó, estamos en un evento, por cierto, de taekwondo, y había situaciones que no sabíamos solucionar, y ahí llamábamos nosotros al director, al encargado, a decir, mira, esta situación no la podemos solucionar como equipo, ¿qué debemos hacer? Entonces, en esos momentos, porque bueno, el director estaba en otras cosas importantes que él tenía que hacer en el evento, pero esas situaciones, cuando el equipo llama a una de las personas que no es su día a día, pues ahí dices, bueno, sí tiene que estar allí, porque el equipo lo está necesitando.
Porque va a aportar algo.
Exacto. Entonces ya saben, no debería estar, pero cuando el equipo requiere de esa persona, pues bienvenida sea para que nos ayude pues, a alcanzar las metas.
Entonces, una reunión diaria ideal es esa reunión donde puedes detectar los obstáculos, porque si algo va a pasar es que los obstáculos se van a presentar tarde o temprano. Es inevitable. Todo equipo cuando va en consecución de un objetivo, y más cuando son objetivos grandes, ambiciosos, van a haber obstáculos en el camino. Y estas reuniones se presentan precisamente para que encuentres esos obstáculos y encuentres formas de sortearlos o desviarte del obstáculo para volver a encaminarte hacia el objetivo concreto. Esa es la ideal de estas reuniones, poder inspeccionar y adaptarte para que puedas lograr los objetivos concretos.
Y algo muy importante para que estas reuniones tengan buen resultado, vamos a decir voy a mencionar tres cosas aparte de lo que ya hemos hablado. Una es el time box. O sea, tienes un tiempo limitado para esta reunión. No puedes hacer de esta reunión algo eterno. Si tú decides que tu reunión es de 20 minutos, como lo dijimos, puede ser de 20 a 30 minutos máximo. Y un equipo, no puedes tener equipos de 20 en una reunión de esas, deben ser equipos de 10 personas aproximadamente. Tú dices, este es el tiempo. Si se está extendiendo, llega hasta allí, abre otro espacio para discutir eso que quedó por fuera, pero no lo hagas allí. Tampoco puedes solucionar problemas dentro de esa reunión. Esa reunión es para inspeccionar y para adaptar, no para solucionar problemas. Luego abre espacios distintos. Es muy importante. Lo otro es siempre frente al tablero. Si no tienes un tablero, tienes que comenzar a hacerlo, porque eso es lo que te va a indicar, como dijimos, qué es lo más próximo a cerrar, qué es lo que vamos a atacar y cuáles son los que a lo mejor vamos a ir ajustando según la estrategia que hemos colocado. Entonces es muy importante que ese tablero de actividades y por supuesto esté acompañado de qué, de nuestro objetivo. Si lo tienes digital, pues buenísimo, en nuestras reuniones, porque hoy todos en online, pues todo el mundo mirando el tablero en nuestro tablero digital, súper importante. Y por supuesto, no faltaba más lo que ya hemos mencionado, no es una persona dirigiendo un grupo donde tú dices, ay, ¿qué hiciste tú y qué hiciste aquí? ¿Y esta tarea quién participó? No, tiene que ser una dinámica fluida entre los miembros del equipo donde ellos digan, vamos a decir, vamos a hablar de la tarea A. Ajá, ¿qué nos falta para terminarla? Vamos a ver cuál es la estrategia para cerrarla. Y las personas que están participando allí, pues ellas mismas deben ver qué estrategia hacer para cerrarla, que sea algo fluido entre el equipo.
Quiero recordarte, si no has hecho estas primeras reuniones o si ya las estás haciendo y no tienes el resultado que se espera, que vamos a dejar en la hoja de discusión incluso el procedimiento paso a paso para que estas reuniones sean muy exitosas dentro de tu organización. Pero quiero alertarte de algo. Me he dado cuenta en muchas organizaciones que el líder tiene una visión clara de qué quiere lograr, pero no la transmite o no la transmite correctamente. O en algunos casos lo transmite por allá en la reunión de inicio de año y más nunca. Y tú dices, sí. Ok, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde tengo que llegar? Y a lo mejor me acuerdo las primeras dos semanas del año, como ahorita estamos en febrero, y ya ni sé, ya ni me acuerdo, o no se motivó la consecución del objetivo. Entonces, sin un objetivo claro que el líder tiene la responsabilidad de transmitir todo el tiempo, es difícil que estas reuniones sean exitosas. Por lo tanto, No te enfoques en estas reuniones si los objetivos no están claros.
Yo le sumaría eso, no solamente transmitirlos, tenerlos visuales. Por eso comenté de que si tenemos nuestro board, nuestra pared donde están las actividades, colócalo allí, porque así todos los días lo puedes ver y poderlo retomar. Porque lo que dice, sin un objetivo bien claro y que esté presente, pues creo que no tendría sentido estas reuniones.
Y es responsabilidad del líder transmitirlo todo el tiempo. Gracias por estar con nosotros en Líderes Agilistas. Ha sido genial compartir este momento contigo.
Y no olvides visitar líderesagilistas.com para descargar la hoja del programa. Y si tienes algo que decirnos, estamos aquí para escucharte. Deja tus comentarios o preguntas.
Y si este episodio te pareció útil, compártelo. Seguro que conoces a alguien que lo va a valorar tanto como tú.
Nos vemos en nuestro próximo episodio. Sigamos juntos construyendo este camino de agilidad y liderazgo.